eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está aquí con todos nosotros Pepe Rabanal desde Badajoz. No sé si con mucha calor o con poca, ahora nos lo contará, para tratar una serie de temas, pero que muy, muy, muy interesantes, de, vamos, al estilo de los que él busca siempre, de los que selecciona para las postales. Así que, ¿qué tal, Pepe?
Pues, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Con respecto a lo que decías, ayer tuvimos un día de calor, como decimos aquí, guapo, ¿sabes?
Sí, ¿verdad?
Pero hoy, esta mañana, hacía hasta su pequeño punto de frío, como para salir, como decían las señoras en sus días, ¿no? Con la rebequita.
Con la rebequita, pues, ¿verdad?
Y ahora, pues, está apretando un poquito el calor y mañana sí, no sé lo que tendremos, pero es lo que hay porque es Extremadura y Extremadura es tierra de extremos.
Efectivamente.
Y lo que sí estamos bien seguros es de que si aquí hace este clima, en el Alentejo portugués hace el mismo, o sea que...
Es una imagen, ¿no?, de lo vuestro.
Sí, no es que la Extremadura portuguesa, o sea, lo tiene lo mismo, claro. Los encinares, los alcornocales, lo que es el clima, y así vamos pasando los extremeños, que por cierto, hoy quizás hablemos un poquito más de Extremadura por el tema que nos trae, ¿no?
Claro. Bueno, pues, ¿con qué postal vamos a comenzar?
Antes que empezar con las postales de hoy, a mí me gustaría recordar que no hace mucho, no sé cuándo se habrá emitido el programa, que le hicimos al periodista de Cáceres, el amigo Sergio Lorenzo.
Sí, ya salió, sí, hace sí. Ya tiempo, sí.
Bueno, pues ahí hablaba del hecho de la ermita de los Ángeles Malos de Talaván en Cáceres. ¿No?
Exactamente, sí, de las momias, ¿no?
Exactamente, sí, porque entre unas cosas y otras, entre los reportajes de Cuarto Milenio, lo que hemos hecho, lo que él ha publicado en el periódico, pues resulta que el ayuntamiento ha habilitado una cantidad considerable, creo que son 100.000 euros o cosas así, no te puedo decir, porque te estoy citando de memoria, para que, en principio, para evitar que eso se venga abajo, ¿no?
Ajá.
Y por supuesto, rehabilitarla, porque la ermita de los Ángeles Malos de Talaván está en unas condiciones ya, que se acomete la restauración.
O se viene abajo de verdad, ¿no?
Y claro, también eso ha contribuido, según contaba Sergio, en que con la publicidad que se le ha dado, ha empezado mucha gente a ir a Talaván, que es lo claro. Que pasa con esto, a verlas, ¿no? Y en fin, porque además está en un sitio que no todo el mundo conoce y los guían, y parece ser que el camino a Los Ángeles Malos, la ermita, ya se lo saben, ¿no? Ya se ha hecho el sesmo, ¿no? Sesmo, que es una palabra muy extremeña, ¿eh?
Sí.
Es cuando vas por un camino y encuentras una veredita por la que atrochar, ¿no?
Claro, claro. Pero fíjate que 100.000 euros, dependiendo del deterioro que tenga, a lo mejor no tienen ni para empezar, ¿no?
Pues la verdad es que yo creo que, según he visto en los reportajes documentales, es que no es muy grande.
Ya. Yeah.
Es que no es muy grande y y lo que son las paredes o muros de carga es abovedada, ¿no?
Ya. Yeah.
O sea, tiene una especie de óvalo, no es como las iglesias normales que la cúpula está abovedada y después el fondo es plano, recto, ¿no? Esta tiene, la bóveda sale de la tierra, ¿no? Y yo creo que sí que van a poder.
Bueno, y en último caso, por lo menos, que tengan para lo principal y después que dejen.
También estamos de enhorabuena aquí en Extremadura por otro caso similar. Pues que ahora se está celebrando el centenario del nacimiento del escultor y pintor Guillermo Silveira,
ajá,
que murió ya hace años, era también gran amigo de mi padre y de la familia en general, ¿no? Uh-huh. Y en un pueblo de aquí cerquita, bueno, precisamente es donde es mi compañera María José Luengo,
sí,
en Valdevoto, que está Évora, ¿no? Pues este escultor hizo unos grandes murales para una capilla de esas casas aisladas, que después que se iba a constituir como en iglesia, ¿no?
Uh-huh.
Y después eso no se hizo y se quedó convertido en gallinero y esos murales de mosaicos, ¿no? Porque eran un mosaico, ¿no?
Ya. Yeah.
Pues están también en unas condiciones malas, ¿no?
Uh-huh.
Hicimos también un poco de publicidad y se van a trasladar ya con esos dineritos, ¿no?
Claro.
Pues se van a trasladar a instalarlos en el frontal de la, creo, ¿eh?
Uh-huh.
En el frontal de la iglesia de Valdebotua, ¿no?
Ajá.
Entonces se van a recuperar, ¿no?
Ah, mira, muy estupendamente. Pues,
digo, o sea, que en ese aspecto estamos también.
Está digo, fenomenal, desde
que
luego.
Lo comentaba, que lo hacía con las dificultades que Valdebotua no es un ayuntamiento, por así decirlo, normal, es un ayuntamiento pedáneo, ¿no?
Ya.
O sea, que depende de una uh-huh. pedanía de Badajoz, y entonces eso también se ha solucionado en la cuestión de patrimonio, por lo tanto, no sé, creo que deberíamos decirlo,
pues
¿no?
Sí, desde luego no, sin ninguna duda, claro que sí, a ver cuándo ya podemos también disfrutar de unos trenes en condiciones.
No, eso vamos a cruzar los dedos, ¿no? Porque mejor no hablamos de eso, ¿eh?
Por eso, porque no vamos.
De eso, que la última ha sido ayer, o sea que...
¡Qué barbaridad! Es que sea,
así que bueno, pues, pero no demás. Sé, yo que sí. vengo del mundo de las agencias de viajes, aunque ya quedo muy lejano, ¿no?
Sí.
No, pues yo daría un programa con una acción de turismo aventura, ¿no?
Hombre,
no sé,
claro, es que...
Con
no
equipo
sé.
De supervivencia, claro. En fin, con algo para apagar los fuegos que se producen en los vagones, en fin, yo creo que hay gente que podría interesarle, ¿no?
Pues sí, desde luego.
en fin,
pues nada, pues vamos a empezar hoy con
la temática,
sí.
a la temática de hoy. Mm. La temática de hoy, bueno, pues siguiendo un poco la línea que nosotros tenemos acostumbrados a nuestros oyentes, y es que vamos a hablar de leyendas. Y vamos a hablar también de casas encantadas, ¿no?
Ah, eso es muy interesante, ¿eh?
No nos vamos a mover de la provincia, perdón, de la región extremeña,
uh-huh.
Porque la idea me la dio el otro día que estuve viendo y releyendo que se conmemoraba el centenario del viaje que hizo el rey Alfonso XIII a las Urdes,
sí.
en 1922,
uh-huh.
acompañado, entre otros, del doctor Gregorio Marañón y Posadillo.
Sí, sí.
Hablaremos un día también de él, porque era también un antiguo conocido de casa, ¿no?
Uh-huh. Fíjate.
Y realmente, pues, eso me hizo recordar que hace muchísimos años, bastantes años, ¿no?
Uh-huh.
Pues yo tuve un encargo, un trabajo de traducción de textos ingleses, ¿no?
Ajá.
Y entre ellos venía una obra de dos cazadores ecologistas, eso sí que es raro, ¿no?
Desde luego.
Dos cazadores ecologistas, de los principales promotores del ecologismo y el conservacionismo de la naturaleza en España, que la obra se publica en 1910, aunque aquí empieza a popularizarse, pero en versión inglesa, no estaba traducida. O sea, yo hice una traducción que me encargaron de parte de la obra y venía un capítulo extenso dedicado a las Urdes, ¿no?
Uh-huh.
Es una obra que tiene, por un lado, un aspecto muy interesante y luego tiene unas derivaciones a lo que es la leyenda negra de las órdenes, que ahí ya no estoy yo tan de acuerdo con lo que dicen los autores. No sé, por ejemplo, en el capítulo de las órdenes, la obra se llama La España Inexplorada, o sea que no solamente trata de las órdenes, sino de más regiones por que iban los dos cazadores, que eran Chapman y William Buck, recorriendo, que por cierto eran dos ingleses que vivían en España, dedicándose al lucrativo negocio de la producción vitivinícola.
Anda.
En Jerez de la...
La frontera.
En Jerez de la frontera.
Sí.
Y que, entre otras cosas, acompañaban al mismo rey, Alfonso XIII, en sus cacerías y demás, que no las contamos porque hoy estarían totalmente prohibidas, ¿no?
Claro.
Pero lo que decían, por ejemplo, en la sur de Extremadura y las tribus salvajes que las pueblan. Y seguían la norma de, ¿cómo te diría yo?, de catalogar a los urdanos como una raza aparte venida de no sabemos dónde, porque decía que ni tenían sangre sarracena, ni española, ni goda, ¿no?
Fíjate.
Y que era una raza abandonada, salvaje, etcétera. Y entonces, en esas descripciones, que en parte son ciertas y en otra mayor parte no lo son, porque como según dijo después el doctor Marañón, después del viaje en 1922, porque esto es 12 años antes, ¿no? Pues resulta que lo que dijo, que allí lo que había era necesidades y miseria y enfermedades, ¿no?
Yeah.
Que es lo que se trató. Y esto, ¿por qué lo cito? Lo cito porque las urdes, aunque hoy no vamos a hablar de leyendas urdanas, son la demostración plena de que Extremadura es una de las regiones más ricas en leyendas y en leyendas muy extrañas.
Pues sí, porque digo, ya hemos hecho muchas, ¿eh?
Sí, hemos hecho muchas, ¿no? Y más que tendremos.
Claro.
Que, digo que son leyendas muy extrañas porque si las comparamos con otras que he recogido yo, bueno, o he leído, ¿no? De, por ejemplo, Galicia, el pozo de historia que tienen y documentación que tienen las leyendas extremeñas superan en bastantes puntos a las de otros sitios.
Fíjate.
Te pongo por caso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Galicia, hemos hablado de la Santa Compaña, creo.
Sí.
Bueno, pues la Santa Compaña es un señor que va por un camino, ve a la Santa Compaña y lo cuenta, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos lo que se llama la leyenda de Cheles, ¿no? Cheles, para situarnos, es una población que está muy cerca de Portugal. De hecho, es fronteriza, con todas las ventajas que eso conlleva.
Sí.
Y está también muy cercano al embalse de la Alqueva, que alimenta el río Guadiana, y que ya sabes que la Alqueva pertenece parte a Portugal y parte a
España.
A España, ¿no?
Sí.
Y por supuesto, decir que pertenece al partido de Olivenza, ¿no? Bueno, entonces, ya una vez que nos hemos situado, pues digamos que hay una leyenda y luego tiene un hecho histórico que está íntimamente conectado con esta leyenda de Cheles.
Porque Olivenza, ¿sí?, en tiempos fue portuguesa, ¿no?
Sí. Y bueno, para los entendidos en historia, o para los interesados, digamos que Olivenza fue portuguesa y Campón Mayor era española.
Fíjate.
Cuando el Tratado de la Guerra de las Naranjas, el famoso Tratado de Manuel Godoy,
sí,
y Álvarez de Faria, pues los portugueses se quedaron con Campo Mayor, que por cierto es el pueblo, la localidad natal de nuestro amigo Manolo Magallanes.
Exacto, sí.
Es de Campo Mayor, Campo Pequeño, ¿no?
Sí.
Ellos se quedaron con Campo Mayor y nosotros nos quedamos
con Olivenza.
Con Olivenza, porque tenía mucho más base histórica para ser española.
Claro.
Y mandan ahí una asociación que quiere que Olivenza sea portuguesa y no sé qué, pero tiene poca base y eso tiene poco.
Sí, poco futuro.
Pues ya te decía, entonces, la leyenda de Cheles tiene un trasfondo, que es absolutamente una leyenda, y después tiene una documentación histórica o una argumentación histórica que une las dos cosas, ¿no? Primero, porque si tú vas ahora mismo a Cheles, estás yendo al Cheles moderno.
Ya. Yeah.
Digo moderno, entre comillas, porque el primitivo Cheles estuvo en otro sitio. Y aclaro, por ejemplo, en torno al año 1500, es decir, en pleno siglo XVI, como eso eran señoríos, condados, marquesados y todo lo que eso conllevaba, ¿no? El tercer señor de Chele, que se llamaba don Juan Manuel de Villena, decidió trasladar la ubicación del pueblo más al sur.
Ajá.
Es decir, que cogieron el pueblo y se lo llevaron. ¿Por qué? Eso es un hecho histórico, ¿no?
Uh-huh.
Que no tiene explicación ninguna. De, porque si dijeras, por ejemplo, como pasaba con el traslado de la corte de Madrid a Valladolid, ¿no?
Yeah.
Que había intereses políticos, etcétera, tal, y se iban según... Pero aquí, un pequeño pueblo que está cerca de la frontera de Portugal, y no se sabe por qué motivo, arramplan con todo y se van más al sur.
Yeah.
Hay documentos que acreditan... la reubicación. Lo que no hay es documentación que acredite el por qué se van, ¿no?
Ya.
Se dice, en la tradición oral, que fueron posibles epidemias transmitidas por mosquitos que infectaban las aguas del río Guadiana. Eso, la verdad, no tiene mucha consistencia.
Muy, claro.
Porque si era por eso... realmente se van más al sur, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué pasa? O sea, que es igual, ¿no? Porque los ríos... Ahora, lo que sí empieza la tradición oral es que, de momento, apareció una plaga de hormigas asesinas.
Fíjate.
Que asedió el municipio. Sea cual fuera el motivo, si es que es cierto, el pueblo terminó siendo abandonado y los habitantes huyendo, ante lo cual... se cambió el pueblo.
Claro.
¿Qué fundamento puedo tener esto? No lo sé, pero a mí, yo cuando me tropecé con esta leyenda, porque sí es una leyenda, ¿no?
Uh-huh.
De transmisión oral, me acordé de una famosa película de allá de los años 50 en color que se llamaba Cuando ruge la marabunta. Es una película de Charlton Heston, ¿no?
Sí.
Donde cuando venía... La marabunta es esa... fila de hormigas.
Sí, 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 sí.
Todo.
Sí, sí.
Entonces, claro, si nosotros hablamos a un chico de la escuela que no tenga noticias de que ocurren
nada,
cosas,
no tienen ni idea de que estamos...
Y no se lo creéis,
¿cómo
van a ser las hormigas capaces?
Hmm.
Y entonces parece ser que la posible plaga de hormigas es la leyenda que tenemos ahora mismo y que nos ha llegado oralmente. Lo de la transmisión oral tampoco, como te diría yo, es para... dejarla a un lado.
Ya.
¿Por qué? Porque, fíjate, nosotros estamos ahora en una época en que tenemos el papel escrito, las fotografías, los vídeos, las grabaciones de audio, y realmente, aunque nosotros no quisiéramos dejar constancia de muchas cosas, los que vengan después van a tener todos estos rastros.
Evidentemente, ¿no? Claro.
Pero imagínate en el siglo XVI, donde casi todo el mundo no sabía...
Hombre, todo era cuestión oral, evidentemente, la transmisión era oral.
Aquí no hemos ahondado mucho en ese problema, por lo menos que yo sepa, de la transmisión oral. Pero sin embargo, en otros pueblos del mundo, como es en África, pues donde sé que han ido muchos investigadores, ¿no?
Claro.
En nuestros tiempos, pues había uno o dos integrantes de una tribu que eran los que se dedicaban a memorizar los hechos de la tribu, ¿no?
Claro.
De la familia. Y entonces cuando han querido consultar algo sobre cierto territorio o cierta tribu africana, han ido al que hereda esa tradición y le preguntan, y empieza a relatar oralmente los anales de la historia de su pueblo.
Claro.
O sea que también tiene que tener respeto. Lo cierto es que es una leyenda que muchos dan por cierta en Chile, ¿no?
Uh-huh.
Y dicen, hablan que casi fue, que eran millones de voraces hormigas que comenzaron a tomar el pueblo, que no solamente distribuían la madera que armaba las casas.
Fíjate.
Entonces ya estamos en la linde de la verdad. Hay termitas, ¿no?
Claro.
¿Que de dónde han aparecido y qué pasó? Pues la verdad no se sabe, pero imagínate en pleno siglo XVI, sin insecticidas, sin formas de combatirlas, por pocas que fueran, y todo hecho de madera, ¿no?
Claro, efectivamente se podría se todo, claro, se lo cargaban pueblo, todo, ¿no? Sí, sí.
Dicen que, cuentan que el pueblo se vio claramente sobrepasado por este suceso, uh-huh. y que los más antiguos del lugar aún hoy en día lo narran. Uh-huh. Es decir, que ha habido investigadores modernos, ¿no?, de ahora, de sí. ayer, que han ido al pueblo y hablan con las personas y le cuentan rápidamente la leyenda de las hormigas de Cheles, que por cierto, yo creo que a los demás pueblos ha trascendido poco, porque si no es que buscas las tradiciones, leyendas, etcétera, no te enteras como otras, ¿no? El fantasma del castillo de Magacela, ¿no?
Claro, claro.
O el Yazuaga, pero esta yo personalmente no la conocía hasta que un día leyendo y tal, y luego ya pues fui a investigar a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces pues narran el pánico que sufrieron los antepasados ante lo que ellos consideraban una terrible invasión, que los padres intentaban proteger a sus hijos, y es cierto, porque cuando en África, como decía la película, ruge la marabunta, se los comían vivos, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí. Así, ¿no? Hombre, claro.
A picotazos, ¿no? Uh-huh. Que intentaron evitarlo subiéndolos a unas hamacas que construían en los árboles.
Ah,
en
sí, claro.
En el cine,
sí,
en
sí,
Encinares,
sí,
¿no?
Exacto.
Y que la parte más terrible de la historia era escuchar cómo las hormigas se cebaban especialmente con los niños y el ganado, o sea, que iban a eso, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues los habitantes del pueblo decidieron un cierto día, pues como te diría yo, escapar de allí, y parece ser que tomó una determinación el señor del pueblo de trasladarlo. Uh-huh. Y entonces se trasladaron más al sur. Y del primer emplazamiento, que está ubicado en la dehesa junto a la sierra de San Blas, los únicos vestigios que quedan son los restos del castillo.
Ajá.
Dos ermitas y algunas viviendas. Es decir, que si algún día vas por allí por Cheles, uh-huh. solamente tienes que preguntar, bueno, pues me enseñáis los restos del antiguo Cheles y te llevan.
Claro, claro.
Entonces, es una leyenda muy peculiar.
No, y tremenda, ¿eh? Porque tú fíjate lo que tuvieron que padecer estas personas, ¿eh?
¿Y qué queda? Queda en la historia que el pueblo, por causa que realmente no se sabe cuál es, porque no hay esa constancia, pues se tuvo que mudar.
Ya.
Y después queda en la leyenda, que la leyenda te lo explica de esta manera. Uh-huh. Y no es una leyenda descabellada, ¿no?
No, es para nada. No. Es bastante consistente, ¿eh?
Y poco conocida.
Efectivamente.
Mucho más conocido es que dentro del folclore extremeño, lo que es la población de Cheles, tiene un villancico. Con eso terminamos la leyenda de Cheles, ¿no?
¿Ah, sí?
Que dice, con un sombrero de paja, al portal llegó un chelero. Uh-huh. Y el niño... Y el buey, como tenía hambre, se le comió el sombrero, ¿no?
Fíjate.
Entonces digo, bueno, pues tenemos hormigas y bueyes que comen sombrero.
Efectivamente, que se lo comen todo.
Es un villancico que corre por todos los repertorios de los coros nuestros de aquí e incluso de fuera, ¿no?
Ya.
Y pone a Cheles en el mapa, que por cierto, además, es una localidad muy interesante, o sea, muy bonita y con una leyenda muy...
Que pertenece a Badajoz,
digo,
¿no?
Peculiar. Sí, sí, estamos en Badajoz. Uh-huh. En Badajoz estamos como hemos dicho antes, cerca de la presa de la Alqueva.
Sí, sí, sí.
De la
sí.
cual hablaremos también, porque no nos movemos de la,
claro,
de la zona.
Claro,
en la siguiente,
claro. Leyenda.
En la siguiente leyenda.
Sí, sí, sí.
Sí.
Pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y que hoy vamos a dedicar el programa íntegramente a la zona de Extremadura. Y hemos empezado con una, la verdad, bastante espeluznante, ¿eh, Pepe? A ver cuál es la siguiente.
Porque además es verdad.
Claro.
Y yo la conectaba quizás un poco con los tiempos de nuestra infancia. Digo nuestra infancia porque por las edades tuya y mía,
sí, que son parecidas, ¿no? Sí.
Que supongo que tú recordarás cómo nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras tías luchaban en la casa con los muebles contra la carcoma.
Ah, claro, efectivamente, se ponían las pastillas esas ahí en los armarios y todas estas cosas. Y
esas eran las polillas, la carcoma.
La popita, no, por eso te digo, por un lado estaba para la polilla, ¿no?, para los armarios, y después estaba para la carcoma.
Eso ya es un poquito...
Más avanzado, más moderno.
Para la carcoma que no había nada, le echaban petróleo, le echaban gasolina.
Sí.
Aquello era tremendo. Entonces, claro, como ahora... no tenemos esos problemas.
No.
Por lo tanto, no es raro de que viniera una ola de hormigas, quizá no tantas como eso, termiteras, lo que sea, ¿no? Y se cebara con el pueblo y lo hiciera. A lo mejor no fue tan, ¿cómo diría yo?, tan exagerado, ¿no?
Ya.
En ese sentido, ¿no?
Bueno,
pero que se hizo aquello incómodo.
Si empezó y por prevenir, pues dijeron, pues mira, nos la trasladamos todos y fuera. Y ya está. Así que, bueno.
Pues estamos ahora en, más o menos, también en un sitio con lago, ¿no?
Ajá.
Porque nos vamos a situar en Orellana la Vieja.
Ah, mira.
Aquí ocurre una cosa, que hay dos Orellanas. Orellana la Vieja y Orellana la Nueva, a la cual se conoce como Orellanita, ¿no?
Ya.
Dice, Orellana está en un cerro, Orellanita en un valle.
Uh-huh.
Y la pobre de Acedera no tiene más que una calle, que es la Jota de Orellana, ¿no?
Yo cuando vivía, el tiempo que estuve viviendo en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, vivía en la calle Orellana.
Claro. Dice, es Orellana la Vieja, ¿no?, que está a caballo entre las comarcas pacenses de la Siberia y otra de la Serena.
Ya.
La Siberia, para que se hagan una idea... Los que no conocen la geografía de Badajoz, que por cierto es la provincia más extensa de España, de Badajoz a lo que es la zona de la Siberia, pongamos un punto de referencia que es Herrera del Duque, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, son 200 kilómetros.
Fíjate.
Lo cual es una barbaridad.
Pues sí.
Más kilómetros que de Badajoz a Sevilla.
Fíjate.
O así
más o menos, que, sí.
Casi ya son 209.
Sí, por el estilo.
Son 200 largos, 200,
sí.
200 y pico.
Uh-huh.
Entonces, la Siberia viene, con ese nombre, la comarca, viene más bien por la lejanía de la capital, ¿no?
Uh-huh.
Que porque aquello sea agreste y demás, porque, como veremos, que no es así, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues ahí se trazó lo que fue el embalse de Orellana, que es precisamente el embalse hace que Badajoz sea la provincia de España, aparte de ser la más grande, la que más kilómetros de costa litoral tiene.
Fíjate.
Entonces, decir que en Badajoz, que la provincia de Badajoz no tiene playa, no es cierto. Si no has ido nunca, vas un verano a Orellana, deportes náuticos, motos de agua, de todo.
Ya.
Porque aquello es enorme. Y precisamente de hace poco tiempo, y hoy estamos haciendo una buena publicidad de la provincia de Badajoz, le ha sido concedida la única bandera azul que hay en España.
Fíjate.
Por la calidad de playas.
De playas, ¿no?
Y realmente esto se consigue, pues no sé cómo te diría, no hace mucho, ¿no? Que debía ser allá por los años 70. Yo recuerdo a mi padre ir a Orellana a hablar con el alcalde para ver cómo iban las obras, con el club náutico y con todo eso que estaba empezando, ¿no?
Yeah.
Y tengo por aquí fotografías todavía antiguas, ¿no?, del embalse, de lo que se proyectaba, de los planes, y hoy es una absoluta realidad. Y en Orellana, la Vieja, pues también existe una leyenda que ha sido también publicitada, porque creo que vinieron equipos de televisión no hace mucho a hacer algún reportaje sobre el particular, la leyenda de la bruja.
Ajá.
Que allí no se conoce como bruja, se conoce como búa, con H al medio.
Fíjate, búa.
Le dicen la búa.
Sí, sí, sí.
Que es bruja, ¿no?
Claro, claro.
¿De dónde se han sacado la palabra? No lo sé, pero bueno. Estas cosas son así, ¿no? ¿Y cuándo situamos la leyenda? Pues la leyenda la situamos a finales del siglo XVIII.
Uh-huh.
Y precisamente esta leyenda nace en una de las calles principales de Orellana, que es la calle Real, ¿no? Uh-huh. Allí dice que vivió una mujer muy pobre, que de ella se decía que no era mujer decente, supongo que sabría tratos de algún de alguna cuestión,
claro,
¿no?, en la casa, oscura, resentida, y que además vivía con un gato negro.
¡Anda!
Y que todos los vecinos la huían y contaban que su casa eran, como decíamos antes, eran habituales los tratos y los trapicheos, uh-huh, y que incluso tenía drogas como la mandrágora o el estramonio.
Fíjate.
Bueno, por parte, ¿no?
Ya.
Vamos por parte. Contemplar la historia, ya sea del siglo XVIII o sea del siglo XVI, con los parámetros de nuestro siglo XXI, ¿no? No es normal.
Claro.
Hay que ir al siglo XVIII. ¿Por qué en los pueblos había siempre alguna persona que le decían la bruja, el brujo, el vedor, la vedora?
Sí.
Pues nosotros, bueno, la vedora incluso es una figura.
Hemos hecho aquí sobre las vedoras alguna postal,
¿eh? Sí, hemos hecho sobre las vedoras, uh-huh, pero ahora. Y también creo que hemos citado que en la obra de teatro Las Brujas, de Luis Chamizo,
sí,
una de las figuras centrales es la vedora.
Claro.
¿No? Que la que le decía cuando hacía los conjuros y los ensalmos: besad mis cruces de Alcaravaca. Cruces de Caravaca, ¿no?
Sí, 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 fíjate.
Las que iban con el pelo, las que daban los ungüentos y las pócimas. ¿Y por qué surge esta figura? Pues más que nada, como decía una investigadora de por aquí, que pensaba, y yo creo que tiene razón, y es que eran mujeres que vivían solas.
Ya.
Que no tenían medios de vida. O que incluso tenían mala fama. Y eso en esa época era pues un reclamo pues para que se metieran con ella y le hicieran la vida imposible.
Claro.
Entonces muchas se recubrían de esta apariencia de brujas, se dedicaban a la adivinación, a los ensalmos, a los ungüentos, a las cosas, ¿no?
Sí.
Y la gente las rehuía, con lo cual las dejaban en paz, ¿no?
Claro.
Entonces, eso está bien, ¿no? Y luego ya puestos en el negocio, pues ya se hacía lo que fuera, como decíamos aquí en la casa de la búa de Orellana, pues los trapicheos, los tratos raros, ¿no? Normalmente era de naturaleza sexual, podía ser a lo mejor una celestina, ¿no?
Uh-huh.
Y que sobre todo tenían drogas como la mandrágora y el estramonio. El estramonio se vendía, que además es muy peligroso, porque es un veneno mortífero.
Yeah.
Aquí tuvimos un caso en Badajoz no hace ni un año o año y medio, en la cual había algunos que se dedicaban para drogarse a recoger estramonio que crecía ¿no?, en las orillas del Guadiana.
Ya.
Eso no sé si lo sabías.
No tenía ni idea yo.
Pues porque es que es lo mismo que la estricnina,
uh-huh,
que se sacaba de las moscas.
Ya.
¿No? Pues exacto,
uh-huh,
el veneno de estricnina que da potencia sexual, ¿no?
Sí, sí.
Entonces decían, es que se ha tomado las tres moscas machacadas, ¿no?
Yeah.
Que lo hacía no una vedora, sino normalmente una bruja de este, que en Badajoz también la suba. Y parece ser que fue la estricnina lo que se llevó por delante a Fernando el Católico.
Fíjate, o sea que, échale, ¿eh?
Sí, sí.
Uh-huh.
Murió aquí, uh-huh, en la provincia, en la región extremeña,
uh-huh,
¿no? Y parece ser que para cumplir con sus deseos,
sí,
de genealogía,
sí, sí, sí,
de paz,
abuso de las moscas.
De las moscas, entonces eso tiene, y el estramonio pues algo parecido.
Yeah.
Y la mandrágora todavía tiene muchísima más literatura.
Yeah.
Porque la mandrágora es una planta mítica que crece a la sombra de un ahorcado, que además, no sé si lo hemos contado en algún podcast, cuando a una persona la ahorcan, pues tiene una eyaculación.
Sí, sí, sí.
Y entonces decían los brujos y demás que la planta de la mandrágora crecía con ese,
fíjate,
con ese riego.
Fíjate,
por así decirlo.
Qué curioso, ¿eh?
Entonces parece ser la búa hacía estas cosas, ¿no? Y tenía un nombre que, por supuesto, más de bruja imposible. Era el nombre de Calamanda.
Fíjate.
Y era conocida, como decían en el pueblo, como la búa, ¿no?
Ya.
Por su condición de persona oscura, y parece ser que se dedicaba a hacer pócimas y conjuros por encargo.
Ya.
Cierto día, junto al Guadiana, en una zona que se la conoce como Retamal de las Brujas, Retamal es un sitio donde hay retamas.
Ya.
Y también se cuenta que iban las brujas a recoger retamas para sus escobas.
Sí.
Y las escobas, si no las dedicaban para volar, porque eso ya entra
en del cuento.
Del cuento. Sí. Sí las utilizaban para algo práctico. Y era que cuando echaban una maldición, con el palo de la escoba y con la altura de la retama con la que tenía el escobón, según hubiera sido la ofensa que le hubiera hecho el agricultor, señalaban hasta dónde iba a llegar de altura la cosecha.
¡Anda!
Con lo cual era un conjuro. Pues si se la echaba muy bajita, tenía poca retama la escoba de la bruja, pues la cosecha no
salía adelante, vamos, apenas.
No florecía.
Claro.
Y entonces se reunían allí en aquel lugar. No era propiamente una aquelarre, pero sí iban. Parece ser que cuenta la leyenda que iban todas las brujas de la zona, que había más, ¿no? Que iban bien puestas de drogas y de psicotrópicos, ¿no?
Ya.
Y entonces, pues para que aquello fuera más importante, hicieron una lumbre, una hoguera, para invocar al mismísimo Satanás, al príncipe del Averno. Y parece ser que tuvieron un problema con el fuego, y todas las brujas resultaron, murieron por quemaduras, de la que se formó. Pero sin embargo, esta bruja Calamanda, medio en llamas, ¿no?, pues salió corriendo para echarse a las aguas del Guadiana, que estaba al lado,
claro,
¿no?, cerquita, ¿no? Pero se tropezó con un precipicio y allí se mató,
claro,
¿no? ¿Y qué cosa? Pues que Orellana tenía un castillo, ¿no?
Sí.
Y siguen sus restos.
Claro,
¿no?
Claro, además que castillo hay por todos lados aquí en España.
Vivían la familia de los Valdivia, que abandonaron la fortaleza porque decían que en el castillo habitaba un
fantasma. Un fantasma.
Fue comprado por otro señor que se llamaba Pedro de Soto, y que a este, por lo visto, le importaba poco el espectro, y yo creo que tomaría café con él, ¿no? En ese sentido.
Sí.
Pero lo curioso es que cuando fija la leyenda que la bruja Calamanda muere, desaparece el espectro del castillo de Orellana y no se volvió a saber nada más de él.
Claro, o sea que se podía identificar con la bruja de Orellana.
Claro. Así que imagínate.
Qué barbaridad.
La leyenda.
Qué barbaridad. Bueno, pues.
¿De dónde sale esta leyenda?
Esa leyenda.
Pues probablemente pues sería de alguna. Estará inspirada en alguna bebedora, en alguna adivinadora. Que por cierto, las adivinadoras de aquellas épocas remotas también tenían sus trucos a la moderna, ¿no?
Yeah.
Y era que tenían una serie de, por así decirlo, de contactos a los cuales le pagaban un dinero, que iban por las estaciones y se enteraban si alguna o alguno venía a ver a la vedora o a la adivinadora, para que le echara las cartas o la fotografía o lo que fuera, o las runas o yo qué sé, ¿no?
Claro.
Y se encargaban de hablar con ellos, les sacaban cositas, después se las pasaban a la vedora y la vedora se las soltaba, ¿no?
Claro. Cliente, ya te digo.
Eso son ahí casos probados.
Hombre, ¿no? Por supuesto, ya te digo. Es que hay gente que es muy ladina, ¿eh? Saben sacar de donde no hay.
Exactamente.
Bueno, pues aquí seguimos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y la verdad es que, bueno, esto está más que interesante, Pepe.
Tenemos un fantasma que viene por
aquí. ¿Me digas?
Sí, bueno, fantasmas yo veo dos o tres todos
bueno,
los días.
Bueno, sí, fantasmas calle, hay muchos, de muchos tipos además.
Sí los hay.
Ya,
¿no?
Te entonces, digo.
Claro. Que por cierto, esa imagen típica del fantasma con las cadenas también proviene de los cómics y de la literatura de ficción.
Claro,
¿no? Pero aquí,
sí.
Aquí no somos con la sábana y eso, ¿no?
Ya.
Aquí no somos de ese tipo de fantasmas. Aquí en Extremadura las leyendas son de espectro.
Ya.
¿No?
Que dan más miedo, yo creo, ¿eh?
Que los que tienen poderes mediúnicos, como ahora se dice,
sí.
Pues lo que normalmente se refieren a ellos como impregnaciones.
Ya.
¿No? Es decir, algo de energía que se ha quedado por ahí y se... ¿cómo te diría yo? Y algunos pueden verla.
Ya.
Sin embargo, hay otro tipo de fantasmas que tienen una... Y están apegados, estas impregnaciones están apegadas siempre al mismo lugar, ¿no?
Claro.
Pero otro tipo de fantasmas que tienen una... ¿cómo te diría yo? Que interactúan con lo que los ven, ¿no?
Sí.
Y unas veces los ven en un sitio, otras veces los ven en otro. Y lo raro del fantasma de Saucedilla... Saucedilla es un pueblo de la provincia de Cáceres, ¿no? Que está situado en la comarca del Campo del Arañuelo.
Ya.
En fin, para situarnos un poco, la capital de la comarca del Campo de Arañuelo es Navalmoral de la Mata.
Sí, es bien grande, además.
Es bien grande, ¿no? O sea, es una cosa bien grande.
Sí.
¿No? Y yo de todos estos pueblos, pues prácticamente me los conozco todos.
Claro.
Que en mi época de agente de viajes no se llevaban los viajes de vacaciones, se llevaban los viajes de migrantes a Alemania,
a ver,
¿no? Y a Suiza. Y entonces, pues, me tocaba recorrer lo que son las Urdes y todos estos pueblines, ¿no?
Claro.
Recogiendo con autobuses a todos los que emigraban o vivían ya en Alemania o Suiza, ¿no? Y entonces, pues, imagínate, sobre todo las de la Campo de Arañuelo, que eran privilegiados, ¿no? Como Saucedilla, pero te metías en las Urdes, que lo hablábamos antes, ¿no? Rubiaco, Camino Morisco, todo eso, y luego San Martín de Trevejo, Santa Cruz de Paniagua, La Moeda, Granadilla, Guijo de Granadilla, en fin, todos esos pueblos.
Sí, sí.
Tenías que recoger el pueblo que prácticamente se quedaban las mujeres
y los niños.
Cuando
claro,
no se
claro.
iban ya, al cabo de un año o dos, las mujeres también a Alemania, ¿no? Con los maridos, ¿no? Entonces, pues Saucedilla es un pueblo pequeño, o sea, que pertenece, como decíamos, al partido judicial de Navalmoral, ¿no? El acceso principal es por carretera, está bien comunicado,
sí.
¿no? Y este, vamos a ver una cosa. Fíjate qué curiosidad tiene. Lo primero es que es una leyenda que ¿sabes de qué año arranca?
Pues no.
De 1983.
Ah, pues es bastante reciente, entonces.
Ayer.
Claro.
O sea, que estamos hablando de que vamos teniendo medios de comunicación, todas estas tradiciones se van olvidando, que por cierto también eran todas estas historias de fantasmas y de, ¿cómo te diría yo?, y de aparecidos, muchas veces pues eran representaciones de algún listo, algún gracioso del propio pueblo o de una pandillita, y que con eso divertían al personal.
Claro.
¿No? Y entonces, bueno, pues luego todo eso, se apareció por tal calle, no sé qué, y luego eso se va dando vuelta. Y no se dan cuenta de que es una inversión. Pero no estamos hablando ni siquiera de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, es que estamos hablando de 1983, ¿no? Y esto, bueno, Saucedilla es, como decíamos, una población que, otro punto de referencia que tiene, es que está bastante cerca de la central nuclear de Almaraz.
Yeah.
¿No? Y los hechos conmocionaron al pueblo de tal manera que incluso requirieron la participación de las fuerzas de seguridad. Como decíamos, es el año 1983. Por aquel entonces, en los años 70 y principio de los 80, una de las principales actividades de los jóvenes, que por supuesto fue idea de... normalmente era idea de los curas párrocos, aquí en Badajoz también lo tuvimos, ¿no? Eran la asistencia al teleclub, ¿no? Que no sé si lo recordarás.
No, la verdad es que eso no.
El teleclub era cuando empezaba a ser popular la televisión en los años, ¿no? Y a 70 por ahí, ¿no? Y no todo el mundo tenía televisor, y entonces, bueno, pues el cura o alguna organización juvenil del pueblo, ¿no? Pues lo que hacían era compraban un televisor y llevaban allí a los jóvenes,
ya.
Y después tenían bailes.
Sí.
Eso es lo que era el teleclub,
ya.
¿No? Y entonces pues una chica que se llamaba María del Carmen regresaba sola a su casa, y la chica venía molesta y nerviosa porque había tenido una discusión con algún amigo en lo que era la casa juvenil de la iglesia, el teleclub,
yeah.
¿No? Y caminaba pues a paso rapidito por lo que es la avenida de Juan José González, uh-huh. con la calle por aquel entonces, por aquel tiempo, que estaba en medio penumbra, ¿no?
Yeah.
Y bueno, pues venía enfrascada en el lío que había tenido con la amiga, la compañera o el que fuera, uh-huh. ¿no? Y venía mirando al piso, y cuando levanta la cabeza, pues observa algo peculiar a lo lejos, ¿no?
Ya. Yeah.
Por la solitaria calle, que es la arteria principal del pueblo, se acercaba alguien, pero que no podía verlo con claridad. Lo que sí podía apreciar es que aquello no era normal. No era normal porque era una figura que cuando la tuvo a su lado, decía la chica, tenía como unos 3 metros de altura.
Madre mía, qué pánico, ¿no? Eso era como venía, el Goliat, ¿no?
No sé. Venía que venía vestido.
David y Goliat, vamos, es que tremendo.
Venía vestido con una capa negra o con una, no sé, una sotana, sí. O lo que fuera, no sé. Pero que no le llegaba al suelo.
Ya.
Y que no se deslizaba normal porque no se le apreciaba que tuviera ni piernas ni pies.
Uf, qué horror.
Y tú imagínate el detalle que te da la chica, que es un detalle que lo refieren casi todos en el mundo, uh-huh. Los que han tenido una visión, por así decirlo, de este tipo.
Yeah.
De los que han visto a la figura en la carretera, eso tan clásico, uh-huh. ¿no? Nunca tiene pie, siempre va. Pero eso en aquellos tiempos, ¿cómo iba a saber?
Claro.
Si no soy nadie.
No, por supuesto.
Luego empezaron ya estos temas y a decirlo, uh-huh. ¿no? Y nosotros decimos, eso se lo habrán inventado, lo habrá oído uno, pero es que te encuentras con estas narraciones y por supuesto con otro de los detalles clásicos de los aparecidos, y es que mira el rostro, sabe que tiene rostro, pero no lo distingue, ¿no?
Ah.
O sea, es una, como decía, es una
cosa extraña, realmente
figura descomunal, uh-huh. Los ropajes, como decía, son largos,
ya, una altura excesiva.
Vino de como deslizándose por toda la calle, uh-huh. que era bastante larga, uh-huh. ¿no? Y hasta plantarse ya al lado de la chica que estaba presa del pánico. Uh-huh. Aunque por lo que hizo luego, no creo que tuviera, debía tener sus arrestos,
ya,
¿no?
Desde luego.
Dice que fueron unos momentos muy complicados, ¿no? Y resulta que mientras avanzaba, este supuesto gigante se fue a la esquina contraria. O sea que no estamos hablando de una visión de segundo, estamos hablando de
un rato, sí.
Continuada, uh-huh. ¿no? Que en ese instante fue cuando más cerca lo tuvo, que sería escasamente a unos 5 metros, uh-huh. ¿no? Dice que aquello producía espanto.
Hombre, no me extraña.
Podía medir 3 metros más, ropas extrañas, etcétera. Uh-huh. No se le notaban las piernas, como decíamos, ¿no? Y que no se desplazaba de una forma normal.
Si esto encima lo ves de noche, no te digo más.
Y lo que sí se da cuenta, y eso es un caso extraño, atípico, que se salta ya de los relatos normales, es que como estaba mirando, se estaba fijando en la cuestión de las piernas, ¿no?
Uh-huh.
Porque lo tenía cerquita,
claro.
¿no? Dice que el único detalle que había era que por esa parte la ropa de la capa o de la sotana o de lo que tuviera encima, ¿no? O de la chambra, como por aquí, de la señora chambra larga, hasta los
sí.
pies, ¿no? Que tenían los que vendían la miel, venían con esa típica chambra
sí.
extremeña que era corta,
sí.
porque a lo mejor era una chambra larga, ¿no? Dice que la ropa se agitaba, como si tuviera dentro un ventilador, que es lo que se le ocurrió a la muchacha,
ya.
¿no? Decir, ¿no?
Uh-huh.
Y dice que en la cabeza no le veía el rostro, pero parece que podía llevar un tocado o algún pañuelo, lo que no lo que no se pudo distinguir qué era, ¿no? Ya. Entonces, después de esos instantes, no, pues la figura tira por un callejón, ¿no? Uh-huh. Y ella tendría mucho miedo, pero se metió por ese callejón a ver qué pasaba, ¿no?
Fíjate, madre mía, qué barbaridad.
Dice que lo siguió, ¿no? Y en algún momento
desapareció.
De la persecución desaparece, ¿no? Y ella salió corriendo hasta llegar a su casa.
Ya. ¿No? Qué horror.
Y lo bueno es que, claro, se supone que todo esto, bueno, pues lo cuente y demás. Pero donde viene ya también lo que es el lo complicado del suceso es que hubo otra chica que sin tener ningún contacto también lo vio por allí.
Ya.
Y entonces, y no solo eso, sino que la tal Mari Carmen salió un día de su casa a tirar las sobras de la cena a un contenedor. Estamos hablando de tiempos modernos,
sí,
¿no?
Sí.
Y volvió a verlo, ¿no? Uh-huh. Y volvió a verlo. Esta vez lo que vio fue la figura y una cara blanca, ¿no? Redonda y blanca. Uh-huh. A que se distinguía y se le distinguían ya los ojos, ¿no?
Ya.
Entonces, todo esto, con otros avistamientos, por así decirlo, de otros vecinos, hizo que en aquellos tiempos tuviera que intervenir la fuerza de seguridad.
Claro,
¿no?
Sí, sí, sí. Qué tremendo, ¿eh?
Mm. Una chica también lo vio en un jardín. Supongamos que puede haber ahora un fenómeno de magistral colectiva, pero es raro. Algo pasa,
ya.
¿No? Algo pasa en el pueblo y sobre todo que en un momento dado esto ya desaparece y ya no se la vuelve a ver más.
Qué curioso,
desaparece.
Sí.
Entonces, han venido reporteros, han venido periódicos, hay amplia documentación sobre el suceso y ahí quedó. Y sobre todo a mí lo que más me extraña, ¿no? Es que todo ello sucede en el año 1983, que es prácticamente ayer, aunque a los jóvenes les puede parecer hace
mucho. Hombre, claro, pero para nosotros, ¿no? Para nosotros es muy reciente.
Y sobre todo la perspectiva esta que estamos estudiando leyendas, ¿no?
Claro.
Y que y luego seguimos sin solución de continuidad, porque en el año 1985, ocurren otros sucesos en una localidad, también cacereña,
ya.
Extraño, uh-huh. ¿No? Como es la Casa Sangrante de Arroyo de la Luz.
Ah, uh-huh.
Y te puedo decir el 1985, y te puedo decir, lo tengo aquí anotado, el número exacto de la
casa,
de la calle y número exacto de la casa. Uh-huh. Es en el número 28 de la calle Gabriel y Galán. Uh-huh. Y eso sucede en Arroyo de la Luz, que estamos en la provincia de Cáceres.
Ya.
Arroyo de la Luz, pues también, lo mismo que decíamos antes, un pueblo que en sus tiempos, en los años 70, de la segunda emigración de Alemania, que es la que yo viví, ¿no? Viví porque trabajaba en
claro.
Él, ¿no? No porque hubiera sido.
Sí.
La primera fue en los 60, ¿no? Que es la típica, ¿no?, del emigrante con la maleta, etcétera. Y en los 70... ya estaba la cosa como mucho más organizada, ¿no? En fin, pero Arroyo de la Luz, que era un pueblo pequeño, prácticamente se vaciaba, aunque Arroyo de la Luz le tocó la lotería con la presa de Alcantarilla.
Claro,
eso hay que decir.
Claro, claro.
No sé si conoces la presa.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Creo que ahora es la segunda más grande de Europa,
pues,
¿no?
Pues seguramente.
Porque ahora hay una presa por ahí que no me acuerdo cuál es, que la superó. Pero durante muchísimo tiempo eso fue una obra increíble.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Entonces, aquello hizo dinero para toda la zona.
Claro, sí, porque mucha mano de obra.
Mano de obra, pero no solo eso, sino en restaurantes.
Claro.
Casas de alojamiento, que algunos empezaron a dedicar sus casas a alojar a todo el personal que estaba conectado con la obra de la presa de Alcántara, y sobre todo los transportistas,
claro.
¿No? Y de eso sí yo entiendo, ¿no? Bastante, porque es que se dedicaban al transporte de los obreros, claro, a la presa, ¿no? Y aquello debió ser como cuando el faraón hizo la pirámide,
efectivamente,
¿no?
Sí.
Lo que pasa es que aquí cobrando, ¿no? Y resulta que, bueno, pues es un pueblo que ahora mismo, no sé, tengo aquí apuntado que en el 2016 tenía como 5.966 habitantes.
Fíjate.
¿No? Claro, esto en el 2016, en el año 70, se quedaba medio vacío porque había mucha gente fuera, trabajando fuera, no solamente en Alemania y demás, ¿no? Sino en Barcelona y
claro.
demás, ¿no? Pero había un pueblo que tenía muchas familias, como decía, entonces, con su buen pasado.
Claro, exacto, sí.
Y como decimos, la historia data de 1985, cuenta la leyenda, ¿no? Aquí decimos leyenda, yo creo que ya que sería un suceso,
yeah.
¿no? Más que una leyenda, ¿no? Que en una casa del pueblo empezaron a brotar un líquido rojizo de las paredes y del suelo.
¡Madre
¿no?
mía!
Los dueños de la casa contactaron con la Guardia Civil, que se presentaron al poco rato, ¿no? Y una vez en la casa, el fenómeno ya había cesado, pero había sangre por todas
partes.
¡Qué horror! ¿No? Una vez solo.
Sí.
Y este hecho pues llega al oído del alcalde, que lo que hace es que coge, se le ocurre otra cosa, nada más que llamar al médico del pueblo.
Claro.
¿No? La sangre había salido a borbotones, ¿no?
¡Madre mía!
Entonces todo el pueblo lo vio la Guardia Civil, todo eso, y además estaba fresca, ¿no? Uh-huh. Y que brotaba de las paredes y del suelo,
yeah.
¿no? Y muchos curiosos se acercaban ahí a ver qué había pasado, ¿no? Se tomaron muestras de la sangre, pero por más que empezaron a pedir los resultados del pueblo, nunca se supieron.
Yeah.
Y las muestras desaparecieron, con lo cual ya el suceso ya toma ya las características de leyenda, conspiraciones, etcétera, ¿no? Y el tema se dio por zanjado aquí, no se habló de la cuestión. Entre otras cosas, el primer interesado debería ser el dueño de la casa, ¿no? Porque si la quiere vender, no la vende.
No, claro.
Y cosas parecidas. Y entonces, eso se quedó ahí.
Ya.
Porque podían haber dicho, bueno, la sangre no es sangre, es pintura.
Claro.
O la sangre de un borrego y la han echado aquí estos señores para...
Sí.
Pero ¿a qué viene que una familia normal empiece? Sobre todo en el 85, que aunque es la época moderna, todavía no estaban montados los negocietes estos de los que ven a las vírgenes por los pasillos de su casa, ¿no? Bueno, esto no, aquí no había nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, la que tenías ahí cerca, la del Escorial, la vidente esa, imagínate el negocio que montó, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Lucía?
Sí, creo que sí.
No sé qué, pero tienen allí un patrimonio que han levantado de novias, ¿no? Y aquí no iba a haber eso. Primero porque no había población, segundo porque nada. Y tercero porque a los 10 minutos se presentó ya la Guardia Civil y dijeron, bueno, pues al alcalde y al alcalde y el alcalde al médico. Entonces, pues eso quedó ahí zanjado y jamás se dieron a conocer los resultados de estas cuestiones, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí quedó.
Ahí se quedó la cosa, claro.
Se quedó como la casa sangrante de Arroyo de la Luz, ¿no?
Fíjate, madre mía.
Ha habido otros milagros de santos que lloran sangre, que algunos se han descubierto que tenían un mecanismo que probablemente había hecho el cura, no para que fueran los bienes y cosas de esas.
Sí, claro.
En plan machuco, y sobre todo también algunas imágenes que luego científicamente se han demostrado que era porque estaban hechas de un material que en ciertas épocas del año exuda agua que se mezcla con la pintura que tuviera, ¿no? Y entonces parecía que la imagen lloraba.
Ya. Sí, bueno, hay muchos trucos, entonces, hay muchas cosas de esas, claro.
Pero esta, ¿sabes? Que estaba un día y empieza a sangrar la pared. Si hubiera sido, no sé, el río Odiel, que estuviera allí vertiendo las aguas rojas esas del Tinto,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Río Tinto,
sí.
¿No? Pues vale, ¿qué te voy a hacer? Pero, era una.
La verdad
casa
es que es tremenda. Sí.
Y
esta, claro,
¿no?
Esta lo podemos considerar como una casa encantada, claro.
Sí, aquí tuvimos otras en Badajoz, muy cerca de donde estamos ahora, ¿no? En la barriada de San Fernando, que solo fueron los pisos que se construyeron cuando se derribó la antigua iglesia, ¿no? Creo que el edificio se llama San Fernando, creo, ¿no? La iglesia de San Fernando,
sí,
¿no?
Sí.
Aquí la estación, uh-huh, que es mi sí, barrio. Y ahí hubo mucha gente que después de comprar el piso, en ciertas viviendas se tuvieron que ir y se quedaron vacías. No sé ahora cómo estará el, uh-huh, tema, ¿no? Porque lo que, por lo visto, allí eran fenómenos de vibraciones, de muebles que se caen, de cucharas que salen volando y cosas. Y yo te digo una cosa, vale, es mentira, se lo han inventado, pero hasta el extremo de vender,
La casa o mal venderla, pues no.
Y salir, ahí queda para la investigación,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y ahí vamos a terminar hoy con una, ¿cómo te diría yo? Con una casa encantada, que esta sí que ha tenido repercusión en televisión y en todo, ¿no? Uh-huh. Y que confieso que yo no la conozco, es en Cáceres.
Bueno, pues...
Y es la casa museo, pero tengo aquí las referencias, uh-huh, ¿no? La casa museo árabe Yusuf Albulo.
Vamos a recordarles antes a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Y ¿cómo decías que se llamaba la casa esa?
Casa Museo Árabe Yusuf Albulo. Ajá. Esto tiene una historia que incluso la ha contado el propietario, que actual, el heredero de la casa todavía vive, en fin. Era una casa que, un caserón de dos plantas. Uh-huh. Yo creo que la conozco por fuera, pero yo como andaba por Cáceres por los años 70, pues quizá esto vino después, yeah, ¿no? Y entonces era un caserón abandonado, viejo, que era, lo habían, había venido de herencia en herencia a una familia, ¿no? Que se llamaban de la Torre, ¿no? Y claro, pues uno de los dueños, el padre, el fundador de lo que fue el museo, que ahora diremos por qué es museo, uh-huh, ¿no? Pues decidió con la familia de que podían arreglarla, ¿no?
Ya. Yeah.
Y que para venderla o alquilarla, ¿no? Yeah. No tenían, uh-huh, ni intenciones. Estos son declaraciones del hijo.
Ya,
yeah, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, pues empezó como una reforma, un caserón de dos plantas, pero que, según he visto en las fotografías y también de gente que ha ido a ver el museo actualmente, ¿no? Está como museo, ¿no? Uh-huh. Pues es impresionante. Primero las dimensiones, es increíble, ¿no? Empezó a reformar. Y nada más empezar a reformar, empezaron a salir arcos árabes, ventanas lobuladas. Es decir, que se notaba que aquello, hasta un aljibe.
Fíjate, claro, típico casa árabe, desde luego.
Sí, y entonces, claro, el dueño, que daba la casualidad, según consta en los documentos, era un aficionado grandísimo a la arqueología, a la historia, le dio la picada por decir, esto es una casa árabe que se ha modificado, claro, a la española, claro, ¿no? Y se le ha echado todas estas cosas encima. Entonces, poco a poco, creo que la restauración llevó años, uh-huh, ¿no? Lo que hizo, según decía su hijo, fue quitar lo que le habían puesto encima a la, yeah, casa, ¿no? Y que quedó una casa grandísima, con muchísimas cosas que salieron, ¿no? Con unos patios, con el aljibe, con unos corredores, patios ajardinados. Lo que he visto, o sea, es impresionante, uh-huh, ¿no? Y entonces, pues claro, hizo investigaciones históricas. Parece ser que había pertenecido a un árabe llamado Yusuf Albur, ¿no? Que, en fin, bueno, pues que había tenido allí su solar familiar y demás. ¿Cómo no sería lo que le impresionó que el dueño de la casa se matriculó en la Universidad de Extremadura a estudiar arqueología y lengua árabe?
Fíjate.
Sí, porque ahora lo bueno es que empiezan a aparecer cosas
raras.
Lo primero que empiezan a oír, y es lo que más se oye, son pisadas. Uh-huh. Pero es decir, no unas pisadas normales, sino unas pisadas fortísimas. Yeah. Que vienen hacia ti. Uh-huh. Dice muchísima gente, porque ellos lo que hicieron, claro, al tener la casa, dijeron, no, esto ni se vende ni nada, nos vamos a vivir allí en la casa.
Claro.
Museo, ¿no? Estuvieron allí, ¿no? Y dice que muchísima gente de la casa, pues las había sentido, los ruidos, las cosas extrañas, ¿no? y dice, y lo que yo puedo, y el hijo, dice, lo que yo puedo, por aquel entonces era pequeño, dice, lo que sí puedo decir es que la gente en la casa oía y sentía estos fenómenos. Y luego ya de mayor, dice de estudiante, ¿no? Dice que estaba jugando al ajedrez, dice que es muy aficionado al ajedrez, participando en campeonatos y demás, con un amigo en una de las habitaciones, pues entonces el amigo salió a estirar las piernas al pasillo, sí, ¿no? Que daba un patio ajardinado enorme, y entonces pues oyó que unas pisadas enormes, dice, yo también, pues venían acercándose como si lo fuera a rolear un tren.
Ya. Madre mía.
Dice, entonces salió corriendo, dice, y lo paré en la Plaza de San Jorge, porque no hemos dicho que esto está cerquita de la Plaza de San Jorge. Bueno, está en la Plaza de San Jorge. ¿No? Dice, y allí ya, dice, tú has visto lo mismo que yo y tal, y no sé qué. Y luego ya ha habido personas que han ido, turistas que han ido a verlo, ¿no? Y que algunos se han metido por alguna habitación y han salido corriendo, y los que estamos allí los hemos atendido, que ha visto a una señora, ¿no? Joven, ¿no?
Yeah.
Que se va acercando, pero no con malas intenciones, yeah, ¿no? Pero claro, el susto es tremendo, y este insecto se ha repetido continuamente.
¡Qué barbaridad!
Dice, siempre en las mismas secuencias, pisadas y la aparición, pisadas y la aparición de gente de mi familia, personas de mi familia lo han visto. Dice, y sobre todo, dice, claro, como esto es una casa museo, se estipuló como casa museo registrada oficialmente.
Claro.
¿No? Dice, pues aquí se reciben a turistas, dice, y una vez vino una señora, dice, que yo no sabía que se dedicaba en México a la parapsicología, yeah, y demás, dice, y cuando ya se iba, dice, ¿tiene usted aquí un fantasma? Dice, ¿un fantasma? ¿Tiene usted aquí visita? Y dice, yo, claro, yo me quedé, dice, porque lo que tiene la casa encima, dice, es una solera de apariciones de años y años, ¿no? Dice, y entonces le dije, ¿ha visto usted algo? Dice, sí. Dice, y me describió lo mismo.
Y por eso, dice, por eso no, a lo mejor, no, Pepe, dice, no, digo que por eso a lo mejor Pepe la reconvirtieron en una casa española para quitar todas estas apariciones, ¿no?
Eso no se sabe, lo que sí él le quitó la todo, porque además estaba casi en ruinas, ¿no? Dice, pero luego nos encontramos dentro, dice, como en una, pienso yo, como en una muñeca de esas rusas, en una matrosca, sí, ¿no? Que sale otra cosa y que está perfecto en ese sentido, aunque le costó muchísimo tiempo, dinero, supongo que también tendría ayudas oficiales, porque desde luego ha quedado como Casa Museo Árabe, ha quedado preciosa, ¿no? Y entonces le dijo a esta señora, la mexicana, que por cierto volvió luego, ¿sabes? Ya picada de la curiosidad, volvió a otras a comprobar, ¿no? Le dice, bueno, yo es que no soy impresionable porque yo me dedico
a estas cosas, claro.
A estas cosas. ¿Cómo sería la cuestión que se desplazó en tiempo Narciso Ibáñez Serrador,
sí,
a la casa con un equipo para rodar, ¿no? Y entonces desplegaron aquí todos los aparatos y no sé qué, dice, y en un momento dado, dice, pues las velas, porque tienen velas, ¿no? Dice, empezaron a encenderse solas, delante de todo el
equipo. ¡Qué barbaridad!
Dice, y como tenían también las grabadoras puestas, dice, se registra claramente la palabra ahora. Y después de un descanso, yo no sé si el documental se llegó a realizar, no lo sé, no tengo noticias. Quizás lo busque otro día y si encontramos algo volvemos
sí,
a...
sobre el tema, el sí.
Al tema. Pero lo que sí es cierto es que en los patios, en uno de los patios ajardinados, en ese mismo momento, dice, hay macetas, dice que por las calidades de las plantas, eso tienen que ser macetas grandes, ¿no? Que pesan 8, 10, 12 y hasta 14 kilos, ¿no? Los macetones que tiene el patio jardín, sí, ¿no? Dice, solo una de ellas empezó a dar botes de un lado y de otro, dice que no sé ni cómo no se
rompió. Madre mía, qué barbaridad.
Pero esto lo contaba en televisión el hombre hace algunos años, ¿no? Y claro, yo tenía noticias de ello y digo, pues mira, aunque es una... aunque es una casa de la que se ha dado mucha información y en televisión y todo esto, pero creo que es interesante
tenerla
en un podcast como este, y sobre todo recomendarle a los turistas que vayan a Cáceres, que es la ciudad más impresionante de Europa, y, o sea, el conjunto de barrio antiguo más completo está.
Es muy bonito Cáceres, ¿eh?
Ni, sí, poder, ni nada. Eso, cualquiera. Yo he vivido allí. La central de nuestra agencia, como hemos dicho antes, que estaba trabajando, el MRC la teníamos, pero la central estaba en Cáceres, ¿no? Y eso es impresionante. Sí. O sea, tú pasas el Arco de la Estrella y vas a lo que es el barrio antiguo. ¿Y qué es lo que les pasa a los directores de cine cuando
claro.
que están en Cáceres, una ciudad provinciana, etcétera, y dicen, ahora pasa por aquí? O suben la cuesta, en vez de entrar por el Arco de la Estrella, sino por la cuesta de Andrés, que le dicen la del Mesón de Andrés, ¿no? Y entras en ese barrio y tú crees que has entrado en otro
claro.
tiempo. Porque es increíble. Yeah. O sea, quien no lo sepa...
No, y porque lo mantienen bien.
Lo tiene que probar. Tú vas a Toledo y ves la Vega, ves no sé qué, pero siempre estás en una ciudad histórica que está mezclada y tienes al Toledo moderno, lo tienes siempre al día, ¿no? Allí, absolutamente. Y si te pierdes por aquellas calles y aquellos palacios, yo he tenido la suerte de tener amigos allí que tenían un palacio y los he visitado, como el palacio de Obando, ¿no? Está al lado del otro palacio que ahora lo utilizan enfrente. Donde está la estatua de San Pedro de Alcántara, lo utiliza la Diputación para sus dependencias, ¿no? Pero eso sí, respetando
el dolor.
Y aquello es, y aquello está. Llegan los productores de cine, si aquí no tienes que mover una piedra.
Está todo, todo, claro.
Y es eso, entonces es un entorno. Y ese museo, que quizás a lo mejor para los que vienen de fuera no sea tan conocido, y si no se lo indican, a lo mejor no lo va a ver. Pues nada, que se animen y lo vean.
Exacto, exacto, que se animen y lo vean. Pues la verdad es que ha estado un programa fantástico, Pepe, ¿eh? Ha estado genial.
No sé, a lo mejor nos hemos pasado.
No, está muy bien, así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo a eiberoamerica, que es el Twitter que tenemos. Y así que ahora ya pues vamos a preparar algo de música, ¿no?
Sí. El caso es que tengo aquí una lista que tengo que acometerla porque la tengo muy dejada, ¿no? De personas que tienen que venir.
Sí, creo que
a ver si la próxima que hagamos la hacemos sobre el flamenco de
Badajoz. Eso es. Así que
tangos,
lo que tú veas, porque hay tantas cosas.
No, si tengo amigos que son de esta cuestión.
Exacto.
Con sus discos y, en fin, bueno, los que se están dedicando a conservar lo que son los palos autóctonos de Badajoz, de Extremadura
en general.
Que son los aleos de la Plaza Alta y los tangos extremeños.
Claro, pues nada, va a agradecerles a los oyentes como siempre la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.